Yo cuando los doctores están lejos de su ámbito no tengo ningún problema con ellos.
Si no están de blanco no pasa nada.
Si no están de blanco y no estamos rodeados de azulejos, yo no tengo ningún problema y recibo con muchísimo gusto al doctor Raúl Gabús, director del Servicio de Hematología y Transplante de Médula Ósea del Hospital Maciel, y al doctor Agustín Davesies, ¿está bien pronunciado?
Bien dicho. ¿Sí?
Director del Hospital de Día de la Fundación Pérez Scremini. El 14 de septiembre se celebra el Día Mundial del Linfoma y en el Hospital Maciel sus pacientes expresarán su sentir sobre la enfermedad y los avances en su tratamiento a través del canto. Bienvenidos, doctores.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hablemos un poquito, vamos a describir el linfoma, por favor.
Muy bien. Bueno, aclaro que no viene con túnica, o sea que
estamos a salvo.
¿Qué es el linfoma? Me preguntaba.
Sí, por favor.
Bueno, el linfoma es lo que habitualmente nosotros llamamos el cáncer de los ganglios. Es una patología maligna que afecta fundamentalmente al sistema ganglionar, que es el sistema linfático de nuestro organismo. Uh-huh. Eso como en principio como la gran definición. Puede tener localizaciones extraganglionares vinculadas al tejido linfático, porque no solamente hay tejido linfático en los ganglios, pero mayoritariamente se presenta por un agrandamiento de los ganglios, de los territorios ganglionares, que pueden ser, como todos sabemos, tenemos en el cuello, en las axilas, en las ingles. Esas son las cadenas ganglionares superficiales. Podemos también tener profundos. Entonces, la campaña de la difusión de la información del Día del Linfoma es justamente tratar de que la gente consulte precozmente frente a algún síntoma.
¿Cuál es la función que cumplen los ganglios en nuestro cuerpo?
Fundamentalmente el sistema de defensas. Es uno de nuestros órganos de choque del sistema de defensas. Y en ese sentido cumplen un rol fundamental, ¿no verdad? Pero como todo órgano o sistema humano puede generarse malignizaciones por mutaciones, por lo que puede ocurrir que genere una proliferación de células anormales que infiltre esos ganglios y que ya justamente dejen de tener un comportamiento favorable para la inmunidad, para las defensas del paciente, sino que todo por el contrario, que afecten justamente la inmunidad del.
El término cáncer, la palabra cáncer ya resulta grave de por sí, pero por lo menos en el imaginario popular, ¿verdad?
Sí.
Pero más allá de eso, la pregunta mía va lo siguiente: ¿cuán grave es una enfermedad autoinmune que se aloja justamente donde en uno de nuestros mecanismos de defensa?
Es grave como todo cáncer. Lo que pasa que primero estamos hace tiempo ya tratando de desmistificar el término de cáncer y saber que el cáncer, hay múltiples cánceres. Uh-huh. Hay algunos que fácilmente se habla de ellos, como el cáncer de mama. Nadie le va a decir otra cosa que no sea yo tengo un cáncer de mama, una uh-huh. mujer probablemente. Pero en el caso del linfoma, nosotros tratamos de ponerle a los cánceres su nombre propio, porque es la forma de poder identificar que hay cánceres realmente que son mucho más benignos que otros y con mucha más tasa de curación que otros. Y hablar de cáncer es muy general, mismo uh-huh. hablar de linfoma es muy general, porque hay múltiples variedades de linfomas. Entonces, la medicina tiende a catalogar cada vez más el tipo de cáncer, dígase en este caso, el tipo de linfoma, uh-huh. y dentro del linfoma, qué elementos biológicos tienen que lo estratifican en linfomas de bajo riesgo, de alto riesgo, etcétera, porque los tratamientos cada vez son más adaptados a esos riesgos.
Uh-huh. Sí, justamente en un material que nos llegó en el marco de este Día Mundial del Linfoma, usted lo presentan como el cáncer que nos permite hablar de cura.
Exactamente.
¿Por qué es así?
Porque es una realidad. Hay un porcentaje muy alto de cánceres de tipo linfoma que se curan. Y esto, nosotros tendríamos que saber que linfomas hay de dos grandes tipos, los linfomas de Hodgkin y los de no Hodgkin, ¿no verdad? Y dentro de los de no Hodgkin, para que ustedes tengan una idea, hay más de 25 variedades de linfomas B y hay 25, otra tanto de linfomas T. Uh-huh. O sea que en ese sentido hay algunos que son mucho más curables. Hay linfomas que tienen más de un 80% de curación. El doctor Davesis probablemente lo va a dejar constancia en niños. En niños es mucho más alta la tasa de curación. Uh-huh. Pero en adultos hay un porcentaje que, diagnosticado a tiempo y tratado como corresponde, tenemos que pensar que en el peor de los casos, por lo menos aquellos más malignos, más refractarios, pueden curarse un 30%. Los que no son, los que tienen un riesgo intermedio, más del 50%. Y hay muchos linfomas que se pueden curar más del 80%. Mm. Hablando en cánceres mucho, ¿no?
¿Hay un público objetivo para este tipo de cáncer? O sea, más propenso a mujeres, hombres, niños, mayores de...
Sí, el gran concepto de esto es que cualquiera de nosotros puede tener un linfoma. Mm. No hay una población de riesgo que sea evidente. Hay factores predisponentes, aquellos que tienen alteraciones de la inmunidad, de enfermedades que lo someten a una inmunosupresión crónica, por ejemplo, algunas enfermedades virales. Con respecto a la edad, bueno, cuanto mayores somos, más tenemos posibilidades de tener cualquier tipo de cáncer. O sea que es una población, la de el sexo masculino y mayores de 60 años, que tienen mayor predisposición a tener linfomas, ¿tá? O exposición a algunas habiendo recibido radiaciones o algunos productos químicos, etcétera.
Pero ¿cuáles productos químicos?
Productos químicos como los bencenos, fundamentalmente. Pero la idea es que cualquier persona puede tener, y la mayor parte de los linfomas no encontramos esa población predisponente que yo te acabo de mencionar.
Ahora, el doctor Gabús nos da un panorama de quiénes pueden ser, como decía May, quiénes podrían ser propensos a padecer este cáncer. Pero tenemos al doctor Agustín Davesíes, director del Hospital de Día de la Fundación Pérez Scremini. Ahí tratamos con niños. ¿Qué pasa en estos casos?
Bueno, así es. Yo quería decir algo sobre lo que se habló al principio del cáncer. Nosotros tratamos de no hablar de cáncer, sobre todo en esta patología. Porque el cáncer lleva de consigo, la gente piensa que es un muy mal pronóstico, y no es así. Tanto es así que nosotros, cuando comenzamos a hablar y plantear los diagnósticos con la familia, nosotros le decimos eso: ¿conociste lo que era el cáncer de los ganglios? Porque ahora nosotros estamos hablando de tasas de curación altísimas. En algunos estadios, como decía el doctor Gabús, precoces, tenemos el 100% de curación. Claro. Si nosotros lo tomamos en un estadio 1, tenemos que tener el 100% de curación.
Uno cuando tiene hijos chicos, ¿verdad? Se preocupa mucho por ellos, sobre todo cuando se agarran algún broncoespasmo, lo que sea, que tosen y se les salen los ojos de la cara, y uno realmente se le aprieta el corazón. Y no han sido pocos los doctores que, ante esa angustia que sienten los padres cuando el doctor lo viene a ver, le dicen: usted quédese tranquilo, que los niños son muchísimo más fuertes de lo que uno piensa. ¿Qué pasa en un caso como este con los niños?
Cuando uno dice que es más fuerte es porque tiene menos enfermedades mórbidas. Uh-huh. Que el adulto. Entonces es como que el organismo está más preparado a reaccionar ante la medicación, ante lo que sea. Pero hay una cosa que nosotros siempre la destacamos, y sobre todo en la parte docente. Los ganglios, como decía el doctor Gabús, son efectores de la inmunidad. Entonces el niño, cuando tiene contactos inmunes, vacunas, infecciones, virus, lo que sea, tiene que desarrollar la inmunidad, y la desarrolla en un pasaje por los ganglios. Por eso los ganglios crecen. Es muy difícil que un niño no tenga ganglios en las cadenas cervicales, en el cuello. Y nosotros decimos siempre eso: el niño enfermo no es el que tiene ganglios, es el que no tiene ganglios, porque va madurando su inmunidad a través de los ganglios también. Entonces, cuando uno viene, el niño dice, nos mandan pacientes una adenopatía, que es un ganglio agrandado, de 1 centímetro, de 0.5 centímetro, de 2 años de evolución. Yo le digo, eso no es nada, eso es normal que lo tenga. Uh-huh. Y que cuando hace infecciones en la garganta o en los oídos, ese ganglio crece y baja, crece y baja. Se está defendiendo el niño. Pero ojo, cuando nosotros hablamos de linfoma, de enfermedad de los ganglios, es cuando una región o un ganglio toman una entidad en la cual empiezan a crecer, a crecer, a crecer, porque la enfermedad es del ganglio, no el ganglio reactivo a otra cosa. Uh-huh. Entonces, bien, ese ganglio que crece 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, y hemos visto más grande que una pelota de tenis en el cuello, ese es un ganglio enfermo, es un ganglio patológico. Y ahí hay que actuar. Primero hay que consultar y después actuar.
En lo que tiene que ver con capacitación, no me cabe la menor duda de que nuestros médicos, bueno, buscan siempre estar ayornados y capacitarse. ¿Qué es lo que pasa con el soporte técnico para trabajar en este tipo de enfermedades?
Bueno, el soporte técnico obviamente que se ha ido desarrollando también en el correr de estos últimos años en forma muy, muy importante, en el sentido de que si bien el primer diagnóstico es al examen clínico, porque como lo decía el doctor Davisis, es un agrandamiento de una región del ganglio que tiene que consultar inmediatamente, porque en adultos pasa lo mismo. Lo más frecuente de que si tenemos un ganglio inflamado es que no sea un cáncer, es que sea de repente un producto de una infección regional, ¿no verdad? Pero hay que consultar, sobre todo en aquellos ganglios que crecen y no duelen, no tienen ningún componente inflamatorio, no se acompañan de ningún otro elemento infeccioso, ¿no verdad? Uh-huh. La imagenología ha hecho grandes avances. O sea, una vez que uno, en lo que tiene que ver con la estadificación del linfoma, es decir, qué extensión tiene un linfoma, más allá del ganglio que apareció aumentado de tamaño, ahí la imagenología es fundamental. Y la imagenología tenemos la tomografía, tenemos también para algunos sectores la resonancia nuclear magnética y en los últimos años el PET. O sea que en ese sentido creo que Uruguay está bien. Uh-huh. Y también tenemos muchos factores biológicos, o sea, todo lo que tiene que ver con los avances en la biología molecular y en la citogenética, que nos estratifican el riesgo de lo que decíamos al principio, el riesgo del tipo de linfoma, si se acompaña de alguna alteración molecular o citogenética, que hable de que específicamente ese linfoma puede tener características evolutivas mucho más agresivas y que nosotros tengamos que prever en el tratamiento.
¿Se manifiesta solamente el tamaño de ese ganglio o además con algunas otras cuestiones?
No, puede manifestarse a otro nivel. Se puede manifestar, por ejemplo, y para nosotros es muy frecuente, en los linfomas no Hodgkin, que no son localizados, en general son difusos. Y muchos de esos linfomas no Hodgkin ya se manifiestan en una enfermedad que es similar a la leucemia. O sea que ya la encontramos en la sangre y en la médula ósea. Uh-huh. Puede manifestarse a nivel del tubo digestivo también. Puede manifestarse a nivel del aparato respiratorio, en las pleuras, líquido pleural, en la cual nosotros hacemos una punción y hacemos un diagnóstico con el líquido pleural del linfoma.
Y ahí se detecta.
Ahí se detectan las células que constituyen el linfoma.
Pero ¿qué siente la persona en su vida cotidiana como para decir, bueno, me voy a hacer estudios porque siento algo diferente?
Hay otros síntomas que son inespecíficos, pero que pueden ser evocadores de un linfoma. Por ejemplo, la repercusión general, una fatiga, un cansancio muy importante, una transpiración que deja de ser la habitual en nuestro organismo, nos tenemos que cambiar la ropa en la noche porque transpiramos demasiado, o prurito, picazón en el cuerpo, sin otra causa evidente, o fiebre prolongada y sin causa también que lo justifique, lo que se llama un síndrome febril prolongado, o sea, más de 15 o 20 días con fiebre, la gente ya no sabe a qué se debe. Con todos esos síntomas que son inespecíficos porque no hablan directamente de que se trate un linfoma, pero pueden ser evocadores porque son síntomas que acompañan al linfoma.
Bien. Muy bien, estamos conversando con el doctor Raúl Gabús, director del Servicio de Hematología y Trasplante de Médula Ósea del Hospital Maciel, y con el doctor Agustín Davesíes, director del Hospital de Día de la Fundación Pérez Scremini. Hasta ahora hemos hablado de ciencia. Después de ahí, vamos a hablar un poquito de canto. A ver qué pasa. Vamos a la pausa y ya volvemos.
Dale.